No todos tenemos que escalar altas cimas ni conseguir solo aquello que es posible con una gran fuerza física. No todos podremos ser altos, presumir de una belleza exterior llamativa o tener una posición social que los demás reconozcan como superior. No todos podemos porque, afortunadamente, no todos somos iguales. Lo que sí podemos hacer todos es aceptar lo que somos y quererlo, querernos. Mimar los detalles que nos diferencian, que nos hacen únicos, apostar por seguir en lo que creemos y mantenernos fiel a nuestros principios. En esa aceptación de la diferencia, en esa aceptación de lo que somos, radica el éxito de la existencia. Solo queriéndonos a nosotros mismos, experimentando ese sentimiento, podremos querer a los demás. Solo valorando lo que soy, podré valorar al que tengo enfrente. Y solo aceptando mis pensamientos, podré respetar los de aquellos que piensan diferente. Porque esto es Decisión Radio y ustedes, palabras mayores. Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros en la mañana de este sábado 29 de octubre, el último programa de este mes de octubre. Cuando volvamos a encontrarnos en 7 días, pues ya estamos en noviembre y, bueno, pues dentro de nada también vamos a poder despedir el año. Espero que podamos hacerlo juntos. Muchas cosas que contarles en las próximas 2 horas. Espero que se queden ahí. Gracias de entrada, es lo que nos gusta hacer en primer lugar. Agradecerles que estén ahí. Vamos a comenzar.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Vamos a comenzar hoy hablando de salud y de calidad de vida. Vamos a hablar de salud. La salud hoy, ya les avanzo, que va a ocupar un tiempo importante del programa. Empezamos hablando de una enfermedad que ocupa a muchos, que sufren muchos españoles. Más de 200.000 personas padecen artritis reumatoide en España. Más de 1 millón sufren enfermedades reumáticas. Es una enfermedad que condiciona la vida en todos los ámbitos de quien la sufre, sobre la que vamos a hablar porque, además, este mes de octubre, que ya se nos va, es el mes que se dedica a visibilizar este tipo de enfermedades. Para hablarnos de de lo que es la artritis reumatoide, decía yo, afecta a muchos ámbitos de la vida, de cómo le ha afectado a ella esta patología, está al otro lado del teléfono Esther Chapero. Ella es paciente con artritis. Esther, buenos días.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Bien, bien. En un buen momento, afortunadamente.
Pues yo me alegro mucho. Esther, eres una persona joven, tienes 42 años.
Así es, sí.
¿Y cuánto tiempo hace que te diagnostican artritis reumatoide?
Pues me diagnosticaron artritis reumatoide con 18 años. ¿Con? Así que llevo casi 25 años con la enfermedad.
Con 18 años, que suele ser habitual a una edad tan temprana el diagnóstico de una patología como esta?
Pues es una enfermedad que puede aparecer a cualquier edad, de hecho en personas más jóvenes, en adolescentes y niños. Está la artritis idiopática juvenil, que puede ser de tipo artritis reumatoide, pero es verdad que es más habitual que el diagnóstico y la enfermedad lleguen pues a partir entre los 40 y los 60 años es cuando es más veces diagnosticada, pero realmente la enfermedad puede aparecer en cualquier momento de la vida, aunque siendo niño se llamaría idiopatía juvenil y a partir de los 18 ya sería reumatoide.
Uh-huh. Decía yo que es una patología, Esther, que condiciona la vida de quien la sufre en todos los ámbitos. Es así, ¿verdad? Tú puedes dar fe de ello.
Sí. Así es, desde luego sí. Afecta en el ámbito personal, familiar, laboral, en todos los aspectos en general de la vida, en lo emocional, en lo físico, sí.
Cuando tú llegas a, no sé cuánto tiempo transcurre desde que tú empiezas a encontrarte mal, cuando, bueno, pues en aquel momento, hace 25 años, como nos contabas, hasta que alguien le pone nombre a lo que te ocurre, hasta que recibes ese diagnóstico. ¿Transcurrió mucho tiempo?
Bueno, lo que es desde los primeros síntomas hasta el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria reumática, pasó poco tiempo, porque tuve un comienzo bastante severo, entonces era muy evidente que había una enfermedad inflamatoria. Y en poco tiempo, en pocas semanas, se empezó a tratar como enfermedad inflamatoria. Uh-huh. Lo que es el diagnóstico concreto, el nombre y apellido, ¿no?, como artritis reumatoide, sí tardó un poquito más en llegar, porque tenía síntomas que eran compatibles con un distinto tipo de patología reumática. Entonces, pero bueno, se empezó a tratar con los tratamientos que habían hasta el momento, generales para cualquier enfermedad inflamatoria.
¿Cómo te cambia a ti ese diagnóstico artritis reumatoide severa cuando tienes 18 años?
Bueno, pues me afectó precisamente, bueno, sobre todo por la edad de comienzo, me afectó mucho a nivel académico, porque yo en aquel momento quería estudiar veterinaria. Uh-huh. Olvidé totalmente eso porque tenía una inflamación muy severa, especialmente en las manos, en todo el cuerpo, pero sobre todo las manos, y no me veía capaz de ejercer ese puesto de trabajo, con lo cual estudié otra cosa, ¿no? Estudié otras carreras que no tenían nada que ver con lo que había querido hacer yo hasta ese momento. Uh-huh. Y entonces, desde ahí, pues ha ido, digamos, de alguna manera, orientando mi vida profesional.
Ajá. ¿En qué punto estás ahora, Esther?
Pues estoy en un punto evolucionado de la enfermedad, porque ya tengo secuelas irreversibles, importantes dependiendo de la zona del cuerpo, o no, o más leves, pero ya sí severas en las manos, por ejemplo. Pero estoy en un momento de baja actividad de la enfermedad debido a, pues bueno, a los nuevos fármacos que con los que contamos. He empezado con un nuevo fármaco que me está yendo muy bien, y lo que es la enfermedad ahora mismo está bastante controlada, pero cuento ya con algunas secuelas.
Ajá. Por eso me decías cuando te saludaba al inicio que estás en un buen momento.
Sí, eso es, sí.
Al inicio decía yo también, Esther, que este mes de octubre se dedica a visibilizar, a que todos sepamos un poquito más, ¿no?, de ese amplio abanico que conforman las enfermedades reumatoides, y a conocer ya no solo cuál es el impacto sanitario o social que tiene esta enfermedad, sino sobre todo humano, ¿no?, en primera persona. Por eso hay campañas a lo largo de este mes, como la de Lili y con artritis, que ya el nombre nos llama mucho la atención y quiero que tú nos lo expliques. La campaña dice, tu lunes puede ser mejor de lo que crees. ¿Qué pasa cuando uno se levanta por la mañana el lunes?
Sí, bueno, pues esta campaña que han puesto en marcha Lili con artritis para visibilizar y concienciar sobre las dificultades a las que nos enfrentamos refleja muy bien, bueno, pues esa sensación de lunes que puede tener cualquier persona, ¿no? Cuando se levanta el lunes después del descanso del fin de semana y todo cuesta tanto, ¿no? Y en nuestro caso, pues es aún más difícil, ¿no? Porque sobre todo este tipo de enfermedades que son inflamatorias se caracterizan una mayor afectación, digamos, de síntomas en la noche y en la mañana, ¿no? Esa rigidez matutina a la que nos tenemos que enfrentar, pues se puede reflejar mucho en ese lunes, ¿no?, que nos evoca a todos lo que es nuestro trabajo, ¿no? El empezar la semana laboral, ¿no?, las tareas del día a día que tenemos que enfrentar, y en el caso de tener estas enfermedades, pues estos comienzos, ¿no?, de semana activa y demás, a veces son muy muy difíciles, ¿no? Si son para todos difíciles los lunes, en nuestro caso en general es complicado. Sí, porque la rigidez que tenemos por la mañana nos impide o nos dificulta, dependiendo del grado de inflamación que tengamos y de actividad, tareas muy cotidianas, bueno, empezando por levantarte de la cama e ir hasta el baño. O sea, a veces eso puede ser muy difícil, nos puede llevar mucho tiempo, y luego pues continuando por podernos vestir, desayunar, bueno, cualquier cosa. Esa rigidez, ese dolor por la mañana es muy característico de estas enfermedades.
Hablaba de que este mes lo dedicamos a, se dedica a esas enfermedades porque había necesidad de visibilizar. ¿Por qué sigue siendo necesario hacernos esta llamada de atención sobre estas enfermedades inflamatorias o concretamente sobre la tuya, ¿no? Sobre la artritis reumatoide?
Sí, bueno, me encanta que me preguntes esto porque es nuestra lucha continua, ¿no? Esta enfermedad es una enfermedad o este tipo de enfermedades, no solo artritis reumatoide, sino otro tipo de artritis también inmunomediadas como esta, son enfermedades que cursan de manera invisible a los ojos de los demás, ¿no? Pero que causan un gran impacto en nuestras vidas. Y además son enfermedades que suelen ser muy confundidas por la sociedad, que piensa que son patologías similares a la artrosis, son asociadas socialmente por el desgaste de la edad, ¿no? Son asociadas al envejecimiento y no es así. Realmente la artritis no es artrosis, la artritis es una enfermedad inflamatoria de origen autoinmune y no está asociada al envejecimiento. De hecho, no, la mayor parte de la gente que desarrolla artritis reumatoide está, como digo, en las décadas de los 40 a los 60 años, y a partir de los 60 años hay menos gente a la que se le diagnostica esa enfermedad que por debajo de los 60. Ajá. No es una enfermedad de personas mayores, y sí es una enfermedad que termina también produciendo una artrosis precoz, ¿no?, o prematura debido a la inflamación, pero no es artrosis. Uh-huh. En sí.
¿Has hablado de un nuevo medicamento?
Sí,
que te está bueno, pues obligando a decir eso que decías, ¿no? Que me ha gustado mucho. Ahora me pillas en un buen momento. Te pregunto esto, sí, porque seguro que hay muchas personas escuchando que, igual que tú, han seguido un camino muy largo o que están viviendo un camino largo con esta enfermedad. Tú lo has explicado muy bien. Al tratarse de una enfermedad de origen autoinmune, no hay un tratamiento como tal, ¿verdad? Pero sí me gustaría que, algún dato positivo que podamos darle, ¿no?, a los oyentes, sobre todo con eso que has dicho de un nuevo fármaco.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo quiero desde aquí dar un rayito de luz y de esperanza, sobre todo a las personas que tienen un reciente diagnóstico. Porque esta enfermedad, el panorama de la evolución de esta enfermedad en los últimos 20 años ha cambiado enormemente para bien, porque hemos pasado de tener que utilizar antiinflamatorios, digamos, generales para cualquier enfermedad a tratamientos muy específicos con dianas terapéuticas muy personalizadas que realmente tienen una efectividad muy alta. Entonces, la evolución habitual ahora de la enfermedad es muchísimo mejor y las deformidades producidas por la misma llegan mucho más tarde o ni siquiera llegan en muchas ocasiones. Entonces, no es para todo el mundo, no podemos decir, bueno, milagro, ya tenemos la cura para la artritis, no es así, pero sí que podemos llegar a alcanzar una muy buena calidad de vida con los nuevos fármacos. Entonces, esto es también a lo que va dirigida la campaña, ¿no? Porque nuestros lunes pueden ser mejor de los que creemos, porque a veces la enfermedad, genera mucha desesperación, mucha incertidumbre, porque crees que vas a encontrarte en ese momento de tanta inflamación y tanto dolor y tanta rigidez, pero afortunadamente hoy en día tenemos cada vez un abanico más amplio de opciones terapéuticas y es dar con la tuya, con aquella que te haga tener un lunes lo más parecido a tus otros lunes anteriores, ¿no?
Te decía antes, Esther, que me ha gustado oír esto de me pillas en un buen momento y sobre todo me está gustando oír el tono de tu voz. ¿Sabes por qué? Porque es otro mensaje que dice mucho sin decir. Ese tono de voz rozando el optimismo, ¿verdad? Es decir, tú nos has dicho, llevo 25 años con esta enfermedad, es una enfermedad, bueno, pues que ya nos estás contando lo que es y lo que supone, y pese a todo, estamos lanzando mensajes de optimismo. Un último mensaje para aquellas personas que, tú también lo has dicho, que están lidiando en este momento, o recientemente han tenido que hacer frente a ese diagnóstico. Algo que les ayude a enfrentar ese camino de la mejor manera posible.
Sí. Bueno, pues yo les diría que se hagan compañeros de la enfermedad y compañeras de la enfermedad y no que luchen en su contra, que aprendan a escuchar a su cuerpo, que tengan hábitos saludables de vida, porque hay una parte la van a hacer los fármacos, pero hay otra parte muy importante que tenemos que hacer nosotros, y es cuidarnos, así como tomar los fármacos tal y como nos pautan los doctores y demás. Entonces, lo que son fármacos, hábitos saludables de vida y hacerse amigo, ¿no? Y el vivir la enfermedad con optimismo, el no dejarse vencer en todo lo posible y el siempre estar más pendiente de lo que todavía podemos hacer que de aquello que vamos dejando, porque incluso a veces pensamos que tenemos que dejar cosas que luego vuelven, que tengan esperanza. Ajá. Y que crean en los nuevos tratamientos y que confíen en ellos, porque funcionan muchas veces, pero también tenemos que creer en todo esto.
Hay que creer, porque tu lunes puede ser mejor de lo que crees, que es el nombre de la campaña de Lili con artritis. Esther Chapero, que es pues una paciente, como ella misma nos ha contado, 25 años ya desde que recibió ese diagnóstico, más de la mitad de su vida haciendo eso que aconseja, convivir, ¿no? Hacerse amiga, hacerse amiga de la enfermedad. Esther, muchísimas gracias. Me alegro enormemente de ese momento que estás viviendo. Ojalá todos los que quedan por llegar sean así mejores. Y gracias por ese testimonio y esos ánimos que has lanzado a través de este programa.
Ojalá. Muchísimas gracias y un abrazo por la oportunidad. Un abrazo muy grande para todos aquellos que tienen estas enfermedades.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Adiós.
Te propongo que no hablemos de las cosas del pasado, el dolor de la ausencia o el recuerdo deformado, por lo que no pudo ser y nos hubiera gustado. No volvamos a poner en casa esas canciones tristes, el herido que nos haga quedará la cicatriz.
Ese día que te fuiste, lo importante es que volviste.
Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno, y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás lo cura el tiempo y que se nos lleve el viento. Y que se nos lleve el viento. Hoy prometo no hablarte de ese niño abandonado, la memoria selectiva que me deja mal parado, una mesa mal servida.
Vamos a seguir hablando de salud. Les decía al inicio del programa que hoy iba a ocupar, y es así, una parte importante de estas palabras mayores de este sábado 29 de octubre. Y vamos a seguir también con esta línea en la que nos ha dejado Esther, este mirar hacia el futuro, el saber, ella decía, hay que hacerse amiga de la enfermedad para convivir y para convivir con ella y sacar el máximo partido de la vida, ¿verdad?, de cada uno. Vamos a seguir en esa línea, porque hoy no lo hemos dicho, pero lo digo ahora, es el Día Mundial del Ictus, una enfermedad que también tiene una elevadísima incidencia en nuestro país. Y una enfermedad que también, como decía, con la artritis, seguro que muchos de los que nos están escuchando o han vivido en primera persona o han vivido de manera muy próxima a través de alguien querido, de algún familiar. Vamos a hablar del ictus y lo vamos a hacer con, al igual que con Esther, que he dicho que era paciente, vamos a hablar con alguien que también ha sufrido esta enfermedad, ha sufrido un ictus ya hace algún tiempo, hace 8 años creo, ahora él me lo va a confirmar. Él es paciente de esta patología, pero aparte es presidente de Ictus, Asociación Madrileña de la ICAM, y un colaborador muy activo con aquellas entidades que le piden, ¿verdad?, su ayuda y su colaboración para hablar de algo que conoce muy bien, como es el ictus. Voy a saludarle Enrique Criado. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Me alegro mucho. Los datos que he dado son correctos. Tú sufres un ictus hace 8 años. ¿Cuándo tenías cuántos?
51, sí, efectivamente.
51 años, hace 8, tienes 59, sigue siendo un hombre joven. ¿Podemos recordar cómo pasó aquello?
Si no queda otro remedio, lo recordaremos.
Lo que tú digas, si te apetece, lo hacemos.
No, sí, por supuesto.
Pero yo creo que, no lo sé, Enrique, creo que esto puede ayudar también, ¿no?, a gente que nos esté escuchando. Vamos a recordar.
Bueno, yo sufrí un ictus bastante grave el día 8 de noviembre del 2014. Y bueno, como consecuencia del ictus en ese momento, mi diagnóstico fue lo peor. No voy a volver a poderme levantar de la cama y en silla de ruedas para siempre.
Eso no ha sido así.
No, vamos a decir, sí, afortunadamente, yo no voy a decir que se equivocaran en el diagnóstico, porque posiblemente ese día y en ese momento fuera así, pero bueno, luego poco a poco, con mucha constancia, disciplina, trabajo, pues he ido recuperándome poquito a poco, hasta llegar ahora, después de 8 años, pues ya tengo bastante autonomía, he vuelto a conducir y bueno, pues gracias a la colaboración desinteresada, por supuesto, y el apoyo de mi mujer, mis hijas y mi familia más cercana y algunos amigos que se han comprometido conmigo al apoyo, es muy importante tener ese punto y luego también una buena rehabilitación y personas pues que ahí también he tenido buena suerte, que los profesionales que me han tratado han sido muy buenos.
Hombre, yo creo que eso, Enrique, es algo recíproco, ¿no? El encontrarte con un buen profesional, como tú dices, es esencial, pero tú también tienes que sumar, tienes que,
claro, claro,
que hacer tu trabajo, ¿no?, de rehabilitación.
Sí, se tiene que crear un buen feeling entre los dos. Y entonces eso acompaña tanto a mi rehabilitación como la estimulación del rehabilitador para que así él vea resultados que le animen a seguir luchándolos.
Claro.
Yo he luchado mucho, he tenido muchísimo trabajo, como ya he dicho, con mucha constancia, disciplina y sobre todo trabajo.
Eso está bien, que eso lo recordemos siempre, lo del trabajo. ¿Cómo, igual que le preguntaba a Esther antes, con otro tipo de enfermedad, Enrique, cómo te cambió la vida hace 8 años?
Bueno, pues mira, yo tengo que decir que cualquier enfermedad cambia la vida de un paciente, eso por supuesto.
Cierto.
Pero esta tiene una diferencia, es que te cambian radicalmente de un momento a otro, porque un ictus pasa de un momento a otro. O sea, no es una enfermedad que digas, uy, es que me empieza por una pierna, tal, no sé qué. No, aquí te pasa radical de ser una persona totalmente autónoma a ser una persona totalmente dependiente. Pero así, de un momento a otro. A mí, por ejemplo, me pasó de un día a otro. Yo me acosté bien y ya me levanté mal.
Y cambió tu vida y la de tu familia, claro.
Por supuesto, imaginaros, pues mi familia, yo era un miembro más para las tareas diarias, trabajando, totalmente independiente, y ahora, bueno, a partir de ese momento, ahora ya no tanto, pero a partir de ese momento, una persona totalmente dependiente, sin poder ayudar en nada, pues imaginaros que me tienen que ayudar hasta vestirme, lavarme, comer, todo.
Claro. Ese proceso de 8 años, tú ese camino lo estás recorriendo. Evidentemente el diagnóstico en aquel momento era uno, tu trabajo y los profesionales están haciendo el resto, y ese camino además sigue hacia adelante. Yo decía al inicio que tú eres el presidente de Ictus, Asociación Madrileña de la ICAM, y que eras
ICAM, sí.
ICAM, ICAM, ¿no? Eso es.
Sí, ICAM, ICAM.
ICAM, y que eras, que una de las cosas más importantes que haces ahora es lo que estás haciendo en este momento, es hablar sobre el ictus, ¿verdad?, y hacerlo a través de charlas divulgativas para que todos tengamos un mayor conocimiento de la enfermedad.
Correcto.
¿Qué les dices tú, qué les dices a las personas? No sé si das charlas a gente joven, a gente mayor, da igual la edad.
Da igual la edad, porque un ictus puede pasar en cualquier momento, a cualquier edad y a cualquier persona. O sea, esta enfermedad no distingue. Por ejemplo, antiguamente siempre se decía, bueno, un ictus le puede dar a una persona mayor, pero actualmente los datos nos dicen todo lo contrario. O sea, hay una media de 40 y tantos años. En Madrid, en España hay 110.000 casos diarios nuevos al año. Entonces, estamos cifras, hablando de una enfermedad.
Claro, las cifras se abruman, ¿verdad? Cuando en esas charlas tienes a todas las personas delante, Enrique, y te planteas, ¿qué les voy a decir? ¿Qué consejos les voy a dar? ¿Cuáles son esos consejos? Imagínate que estamos ahora todos frente a ti y que estamos en una de esas charlas.
Bueno, pues hay una buena noticia, y es que el 90% de los casos son prevenibles. Es decir, hay factores de riesgo que podemos controlar para no sufrir un ictus. Y los factores de riesgo más comunes pues son tener colesterol, tener arritmias, consumir alcohol, tabaco, drogas, una mala alimentación, la diabetes, el sedentarismo. Entonces es bueno realizarse por lo menos una vez al año un control médico para detectar estas posibles anomalías que, tratándose, dejan de ser factores de riesgo.
Importantísimo, ¿verdad? Tú lo has dicho, porque esos factores de riesgo son sobre los que sí podemos actuar. Y cuando algo podemos hacer, y también te voy a pedir, antes de terminar, Enrique, que algún mensaje, puedas lanzarle algún mensaje pues a alguien que haya sufrido recientemente un ictus o que conviva hace poco con la enfermedad y todavía esté familiarizándose un poco con ella.
Pues bueno, ya como he dicho antes, que ponga mucho de su parte, mucha constancia, trabajo, disciplina, y que siga una rehabilitación neurológica que, si yo he podido, seguro la mayoría puede. Yo creo que en más o menos medida todo el mundo ahí se puede siempre mejorar. Tenemos que ser conscientes de que no querer ser lo que éramos antes, pero sí intentar vivir con las posibilidades que tenemos actualmente. Aparte de ir rehabilitándonos, también vamos viviendo. O sea, que hay que intentar ser eso. Decir, bueno, pues según las circunstancias, yo ahora me canso más, pues descanso más. O yo ahora no puedo ir a nadar, pues voy a un spa. Quiero decir que siempre hay que buscar alternativas para seguir adelante, y que eso nos motive.
Creo que es el mejor mensaje que podemos dejar de esta conversación, ¿verdad? Seguir disfrutando de esa vida, incluso pues también después de haber sufrido un ictus, como ha sido tu caso. Enrique Criado, millones de gracias por estar con nosotros esta mañana, por tu testimonio, que te lo decía antes y lo repito ahora, creo que ha sido de mucha ayuda para muchos de los que nos están escuchando. Un abrazo enorme, Enrique, cuídate mucho.
Muchas gracias a vosotros por dar la oportunidad de que esto se haga público y que la gente sea consciente de que esta enfermedad existe, que hay que intentar prevenirla y sobre todo actuar en el momento que vemos que a una persona le está dando un ictus, porque muchas veces no lo sabemos.
Importantísimo esas primeras 4 o 5 horas, ¿verdad? Sobre todo las 4 primeras para actuar cuando uno,
claro,
sufre.
Si una persona sufre un ictus y le atienden en las 3 o 4 primeras horas, posiblemente le salven la vida y además tenga las mínimas secuelas. Pero claro, hay que actuar a tiempo.
Y para actuar hay que conocer, y esa labor de divulgación la hacéis fenomenalmente bien, personas que lo han vivido en primera persona. Enrique Criado, un abrazo enorme, gracias.
Gracias a vosotros y muchas gracias de nuevo. Buen día para todos.
Vamos a seguir avanzando en este espacio, en estas palabras mayores, repito, en este sábado, esta mañana del sábado 29 de octubre, Día Mundial del Ictus. Por eso queríamos hablar con nuestro invitado anterior y vamos a seguir, decía al inicio, hablando una parte importante del programa de temas de salud, de calidad de vida, y lo vamos a seguir haciendo desde otra perspectiva, porque el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado miércoles la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo año, para 2023, donde se ha priorizado de forma importante el gasto social. Casi 9 de cada 10 euros se van a destinar a cubrir necesidades sociales. Queremos saber más sobre ese gasto social de los presupuestos para el año que viene, y por eso esta mañana está al otro lado del teléfono la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa. Consejera, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar ahí y, bueno, imagino que satisfechos con la aprobación de estos presupuestos, con un cariz social muy, muy importante.
Pues sí, como usted ha dicho, es una parte importante que va a lo social. Y nosotros, pues, en la consejería aumentamos un 12% el presupuesto, es decir, que la prioridad va a ser fundamentalmente la atención a los mayores y a la dependencia, a la que vamos a destinar 1.200 de los 2.450 millones de euros con los que contamos. Este presupuesto nos va a permitir seguir implantando el nuevo modelo de atención social, crear 4.000 nuevas plazas y servicios o impulsar la llegada a muchos hogares de la región de la teleasistencia avanzada, que, como sabe usted, es uno de nuestros importantes proyectos.
Sí.
Y también nos va a permitir acometer un plan de mejora de las instalaciones de los centros de atención a mayores. En concreto, vamos a desarrollar obras de rehabilitación y mantenimiento en 18 residencias, en 5 pisos tutelados y en 2 centros de día, que suman aproximadamente cerca de 4.000 plazas y que tienen una media de 20 años de antigüedad. Así que, bueno, son los presupuestos, como digo, importantes para mejorar la calidad de los servicios que prestamos.
Pues vamos a ir por partes. Consejera, hablaba de ese nuevo modelo en el que se está trabajando. ¿Cuáles son las claves de ese nuevo modelo de atención?
Bueno, el nuevo modelo de atención es el modelo que nosotros tenemos para la Comunidad de Madrid, que va fundamentalmente destinado, en primer lugar, a que todas las personas mayores que puedan vivir en su casa lo hagan con toda la atención que sea necesario, es decir, con la teleasistencia avanzada, con la ayuda a domicilio más reforzada y también con los centros de día. Y aparte de eso, bueno, la teleasistencia, indudablemente, cuando se ponga en marcha, no será una teleasistencia de emergencia, sino que tendrá, o sea, otras muchas cuestiones que van a servirle de apoyo, ya que hoy sabemos que a través de Internet, a través de la televisión, podemos desde hacer gimnasia, socializar, recibir atención psiquiátrica o psicológica, es decir, muchas cuestiones que antes no estaban en nuestra mano. Y por otra parte, pues el nuevo modelo es también que el modelo de atención a residencias es lo que queremos cambiar. Queremos que sean unas residencias comunidades, familias de reducido tamaño, de no más de 25 residentes, donde las relaciones entre ellos puedan ser pues más tipo un hogar, donde haya cuenten en cada unidad con comedores, con salas propias, que permitan a las personas también personalizar sus habitaciones, que tengan un personal específico para ellos y, por tanto, sea siempre más o menos el mismo. Es decir, que sin perder plazas, que es muy importante, cambiar el modelo a esas unidades familiares de un tamaño menor, que yo creo que pueden dar una respuesta mejor a la situación de las personas mayores en residencias.
¿Y esas unidades de convivencia para cuándo están planificadas? ¿En qué punto se encuentran? No sé si hay algún proyecto ya en marcha en la comunidad.
Bueno, sí, ya hemos empezado a hacer, por ejemplo, en Navalcarnero, en tres residencias públicas también de la Agencia Madrileña de Atención Social, y además en otros 6 centros residenciales que también son públicos, pero que en este caso no son de atención directa, sino indirecta, es decir, que son nuestros, pero están gestionados por empresas. O sea, que ya hemos empezado teniendo en cuenta que, claro, en Madrid tenemos cerca de 25.000 plazas de residencias y que cerca de 7.000 están en centros de LAMAS, sí, pero que otras 4 o 5.000 están en centros que son nuestros, pero que gestionan empresas. Pero bueno, este modelo tiene que extenderse finalmente a todas las residencias, las públicas y, lógicamente, las privadas.
Y también hablaba, claro, en ese presupuesto, en esa atención residencial, un aumento de plazas será suficiente para la demanda.
Bueno, nosotros somos conscientes de que va a haber más demanda en los próximos años, por una razón muy clara, porque las personas viven más tiempo y, por tanto, llegan a tener más años, pero también es verdad que tienen también enfermedades crónicas y, por tanto, hay que atender, a veces no es posible atenderlas en casa, ¿no? Y, por tanto, no debemos de perder ninguna plaza. Tenemos que adecuar esas unidades de convivencia, lo que tenemos, porque no podemos cambiar todo, pero también tenemos que hacerlo en mejores condiciones. Pues bueno, por ejemplo, el acuerdo marco que aprobamos el año pasado y que se ha puesto en marcha hace unos meses, se ha mejorado en 20 euros el precio plaza. Es decir, que las plazas que tenemos concertadas en las empresas privadas están en una atención 5 puntos por encima de, por ejemplo, de personal con respecto a lo que había. Y en limpieza y cocina, pues también se ha incrementado el número de personas que atienden a limpieza, cocina y mantenimiento, ¿no? Pero lo más importante es que también ese incremento del precio de plaza pues permite, aparte de mejorar los salarios del personal, que todo lo que es el coste de una plaza, pues lógicamente tenga más financiación y, por tanto, la atención sea mejor.
Quiero hablar también, consejera, antes de quedarnos sin tiempo, de un programa que creo que debe ser muy, muy conocido por todos los que nos están escuchando. ¿Y qué es Hacemos Hogar?
Bueno, Hacemos Hogar es un proyecto nuevo que queremos poner en marcha, vamos, que vamos a poner en marcha ya, puesto que tenemos un proyecto piloto en la localidad de Garantía de Lozoya. Mañana precisamente voy a visitar este centro, y es que hemos habilitado un centro de entre 12 y 24 plazas para fomentar la convivencia y el contacto de personas que viven en el ámbito rural, que quieren seguir viviendo en ese ámbito, en ese pueblo o cerca del pueblo cercano, que están en una situación de soledad y que, en lugar de enviarles a una residencia fuera de su lugar de donde viven, pues puedan permanecer el máximo tiempo en el entorno. Entonces, es un tipo de centro donde algunos pueden residir, pero donde otras personas simplemente irán a pasar el día, o irán a comer, irán a hacer actividades. Es decir, es un centro que acabamos de acreditar y que es un nuevo modelo que queremos extender sobre todo en las zonas más rurales de nuestra comunidad.
Y, bueno, proyecto al que imagino que también, evidentemente, se va a destinar ese incremento, ¿verdad? Parte de ese incremento del presupuesto de la comunidad para el año que viene. Otro proyecto sobre el que también queremos hablar es esa red, esa iniciativa estupenda, la Red Regional contra la Soledad No Deseada. ¿En qué consiste exactamente esta red y qué les mueve a ponerla en marcha?
Pues mire, la soledad no deseada lo que nos mueve, la soledad no deseada, perdón, sabemos que es una fuente de tristeza, de insatisfacción y también de enfermedad. Entonces, para eso lo que hemos hecho es crear una red regional contra la soledad en colaboración con los ayuntamientos y también con otras entidades, ¿no? Que ya tienen algunos de ellos y algunas entidades iniciativas para evitar la soledad. Nuestro propósito en este caso, con esta red, es doble. Primero, identificar qué personas están en esa situación de soledad no deseada y también desarrollar actuaciones, en el caso de que no las haya, específicas para ellos y que se adapten a los distintos perfiles. Ya hacemos muchas cosas, por ejemplo, con los 32 centros de mayores, con los cuales evitamos muchas situaciones de soledad. Tenemos más de 400.000 socios y en esos centros pues hay muchas actividades de todo tipo, culturales, deportivas, recreativas y formativas. Pero ahora lo que hemos decidido es que no solamente sean centros donde desarrollen actividades de ocio, sino también sean centros de prevención y de fomento de hábitos saludables. Luego tenemos, por ejemplo, también otras cosas como es la Universidad de Mayores o las rutas culturales por las que este año van a poder viajar casi 300.000 personas, talleres para mayores. Es decir, se trata de que los mayores que no quieren estar solos no lo estén y tengan actividades que además les ayuden a estar mejor y sobre todo a combatir esa soledad.
La soledad no deseada es uno de los grandes problemas de la sociedad actual, ¿verdad? Y de bueno, pues de ese, una de las consecuencias también de ese envejecimiento de la población. Y otro aspecto importantísimo cuando hablamos pues de esa asistencia social, en este caso de la Comunidad de Madrid, tiene que ver con la violencia de género, pero, consejera, violencia de género para o sobre los mayores, mujeres mayores de 65 años. La comunidad va a tener un centro para estas mujeres. ¿Cuándo va a estar? Y igual que le preguntaba con el asunto de la soledad, ¿qué les ha motivado para ponerle en marcha?
Bueno, lo que nos ha motivado fundamentalmente es que la experiencia nos ha dicho que las mujeres mayores de 65 años son especialmente vulnerables y por lo tanto requieren un enfoque propio, tanto en su problema de concienciación de como víctimas, como también en la información sobre sus derechos y los recursos que existen para apoyarlas, ¿no? Este nuevo centro que usted aludía va a empezar a funcionar en las próximas semanas y lo que va a hacer en este centro pues es darles un entorno seguro y estable, tanto a ellas como a las personas que haya dependientes, y sobre todo les va a ofrecer alojamiento, manutención y un tratamiento de recuperación desde todos los ámbitos, el ámbito social, el psicológico, el formativo y el jurídico. El objetivo de este centro es que las personas que estén allí podamos rehabilitarlas personalmente, ayudarlas y sobre todo ayudarles además a que sean autónomas y puedan vivir tranquilas.
Es decir, que se va a abrir ya de forma inminente.
Sí, 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 tiene que abrirse, como le digo, en estas semanas, antes de que termine el año, sin duda.
Ajá.
Llevamos trabajando con él ya varios meses.
Vamos a estar muy atentos porque, claro, esa asistencia de la que nos habla, tan diversa, también requiere, consejera, profesionales muy diversos, ¿no?, para poder ofrecerla.
Bueno, es lógico. Nosotros tenemos planes de formación continuos y, lógicamente, se tienen que adaptar a las personas que tratan, ¿no? En eso es evidente que para tener una buena atención lo que tienes que también tener es buenos equipos y equipos fundamentalmente formados para lo que están destinados.
Y antes de terminar, ¿en qué punto se encuentra la Ley de Servicios Sociales, el proceso de actualización de la Ley de Servicios Sociales de la comunidad?
Bueno, pues la ley ahora mismo está en tramitación en la Asamblea de Madrid. Esperamos que esté aprobada, antes de final de año. Y esta ley es muy importante porque nos va a dotar de herramientas muy potentes que van a permitir una intervención más rápida, precisa y eficiente, ¿no? Porque tiene unas novedades, como por ejemplo son la historia social única, que va a ser como la historia sanitaria, pero en lo social, una tarjeta social también o un mapa de servicios en toda la Comunidad de Madrid, que nos va a permitir saber en una sola consulta cuál es la situación de esa persona y qué recursos tenemos de los que podemos darle a esa persona. Es decir, es una apuesta al día absolutamente novedosa con respecto a la ley anterior.
Pues también vamos a estar pendientes. Creo que son buenas noticias las que hoy les ofrecemos a los oyentes. Es importante el presupuesto recién aprobado y sobre todo ese matiz social tan evidente. Quiero agradecerle a la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, que haya estado con nosotros. Consejera, muchísimas gracias y un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Abrazos para todos.
dos, tres, Miguel
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Vamos a seguir avanzando en este programa, repito, de este día 29 de octubre, importante Día Mundial del Ictus. Este programa que arrancaba con salud y seguimos hablando de salud porque tenemos que celebrar 20 años de un centro que está ayudando a formar y a tratar, rehabilitar a muchas personas. Hablo del Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral, CEADAC, un centro del INSERSO que ahora cumple, por eso estamos de enhorabuena a todos, ahora cumple 20 años. Su directora gerente está al otro lado del teléfono, Inmaculada Gómez Pastor. Inmaculada, buenos días.
Buenos días, Juani. Encantada de saludaros.
Igualmente. Y más para celebrar, ¿no? ¿Estáis felices este año?
Estamos súper felices. El lema del aniversario, yo digo que es como el tango. 20 años no es nada, pero es toda una vida. Y merece la pena celebrarla. Y ahí estamos.
Ahí estamos en estos primeros 20 años, Inmaculada, primeros 20 años del CEADAC. Arranca, evidentemente, si echamos la cuenta hacia atrás, en el año 2002.
Y exactamente.
¿Por qué se crea el CEADAC? ¿Qué necesidad se necesitaba cubrir con este centro?
Pues mira, efectivamente nos tenemos, pero no que retrotraer 20 años, sino algún otro, finales de los 90.
Ajá.
Porque esto es previamente, hay un proyecto, hay un estudio previo. ¿Por qué nace el CEADAC? Pues porque es una, en esos momentos vemos que hay una población emergente, daño cerebral adquirido, no progresivo, que es causa de discapacidad, en lo que nosotros somos expertos desde el INSERSO, en el abordaje de la discapacidad, pero que no se le está tratando adecuadamente, porque el daño cerebral no es una discapacidad física, no es una discapacidad cognitiva, no es una discapacidad intelectual, es otra cosa. Entonces, ahí unido, que yo siempre tengo que hacer referencia a esto, a que en el año 96 se producen las transferencias a las comunidades autónomas de los servicios sociales, se nos ocurre desde la Administración General del Estado que a lo mejor podíamos aportar haciendo gestión de conocimiento, exportación de buenas prácticas, en una población, especializados en una población de la que en ese momento sabíamos poco. Y por experiencia de lo que tratábamos en otros centros del Inserso, que sí que se trataba de año federal adquirido, pues nace este proyecto. Tuvimos que hacer estudio de campo, tuvimos que hacer reuniones con expertos e incluso ir a otros países donde ya sí tenían este tipo de recurso. Hicimos amalgama de todo esto y nació el SEADAC.
¿Y qué valoración puedes hacernos, Inmaculada, de estos 20 años, de estos primeros 20 años del CIADAR?
Bueno, desde luego, yo creo que en todo proyecto, en la vida misma, siempre hay luces y sombras. Pero desde luego, en el CIADAR ha habido muchísimas más luces que sombras. ¿Y cuál es la mayor luz que yo veo de este centro? Pues hemos atendido a más de 6.000 personas, con daño cerebral adquirido. Pero cuando tú ves que se mejora la calidad de vida, que como decís en vuestro blog son palabras mayores, cuando se mejora la calidad de vida de estas personas y tú ves que pueden volver a la sociedad, que se puede volver a vivir, pues yo creo que eso es un refuerzo que no está en el sueldo. Eso es un refuerzo positivísimo. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que cada vez más hay recursos especializados, que es lo que nosotros reivindicamos. Queremos que el daño cerebral adquirido tenga una atención especializada. Si bien es cierto que es la primera causa de discapacidad, no podemos tratarla como una discapacidad al uso, porque nuestro cerebro es el disco duro.
Ajá.
Con el cerebro pensamos, con el cerebro hablamos, con el cerebro sentimos y necesitamos abordarlo de una manera especializada y concreta, y sobre todo individual. Y yo cada vez veo que hay más recursos especializados, cada vez vamos avanzando con paso firme, vamos avanzando en este abordaje y en el conocimiento. Otra cosa que me parece importante, que estamos haciendo bastante campaña y que creo que también se ha avanzado, es en la prevención.
Ajá.
Más vale prevenir que curar.
Siempre.
Y desde luego en la prevención yo creo que cada vez vamos avanzando más. El estilo de vida saludable, saber diagnosticar, saber los signos de un accidente cerebrovascular, de un ictus. Y para poder, el tiempo es cerebro, para poderlo atender cuanto antes. En fin, yo creo que desde luego hace 20 años era inimaginable que íbamos a llegar al 2022 en este punto.
Y como así hay que, perdón, decía que tú has dicho, como hay más luces que sombras, ¿a qué crees que se debe, aunque algo que yo creo que ya has apuntado, el éxito de esta manera de hacer que tenéis en el CIADAC?
Yo creo que es muy importante entender el modelo de atención. Es un modelo con programas individuales de promoción de autonomía personal. Como bien has dicho, pertenecemos al Inserso. En el año 2006... se aprueba la mal llamada ley de dependencia, porque es la ley de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia al final, pero primero promoción de autonomía personal, y este centro se ubica ahí. Lo que intentamos es, aplicando nuestro modelo, que la persona sea lo más parecida posible al minuto antes de tener el daño. ¿Qué hacemos? Aplicar, hacer un abordaje muy concreto con programas individuales de promoción de autonomía personal. No hay dos cerebros iguales, luego no hay dos programas iguales, entendiendo un enfoque holístico desde todos los puntos de vista: físico, cognitivo, social, afectivo, laboral, familiar, todo lo que te puedas imaginar. Transdisciplinar, no pluri ni multi, transdisciplinar, es decir, quien tiene que salir ganando es la persona usuaria, no los profesionales. Entonces tenemos que simbiotizarnos para eso. En concreto, en nuestro caso, que atendemos la fase 2 de atención, es decir, salvamos la vida en los hospitales, y luego después, ¿qué? Pues en ese punto inmediato que todavía está ese cerebro muy plástico, hacemos el abordaje. Entonces, funcionamos por objetivos y con un tiempo determinado. Luego siempre se mejora, el cerebro siempre puede mejorar durante toda la vida, pero en este punto álgido es donde nosotros actuamos. Y centrado en la persona, es muy importante, centrado en la persona y en sus familias. No nos olvidemos de las familias.
No, por eso te iba a preguntar, porque claro, quiero saber, aunque, bueno, algo también adivinamos, pero ¿cómo es el perfil del usuario del CEADAC y cómo se trabaja precisamente con esa parte esencial que acabas de mencionar, que son las familias?
Eso es. Aquí también, fíjate, vamos a hacer retrospectiva de hace 20 años. Cuando estábamos haciendo el proyecto de centro, pensamos que el perfil de persona usuaria iba a ser varón, la edad entre 20 y 25 años y el daño cerebral por traumatismo cronoencefálico. Esto era el perfil que pensábamos. En el año 2022, en el centro no estamos tratando ese perfil. Sigue siendo varón, en su mayoría, pero las mujeres, no os preocupéis, que nos vamos ahí, vamos subiendo escalón, estamos prácticamente igualadas. Probablemente pues, por el estilo de vida, pero vamos, estamos igualadas. La edad ha subido notablemente, ahora mismo estamos entre 45 y 50 años, y la etiología no es por traumatismo craneoencefálico, sino por ictus, por accidente cerebrovascular. ¿Por qué? Pues los traumatismos craneoencefálicos venían en un alto porcentaje por accidentes de tráfico. A Dios gracias por las campañas, por los de la Dirección General de Tráfico, por los puntos que nos quitan, por la mejoría de las carreteras, han descendido los traumatismos craneoencefálicos. Y sin embargo, los ictus, yo es una opinión personal, lo achaco al éxito de la estrategia del sistema, de la estrategia ictus del Sistema Nacional de Salud, que ha sido capaz de implementar unidades de ictus en todo el estado. Entonces, ahora mismo tratamos ictus que hace 20 años no se trataban, así de real. Salvamos vidas que antes era inviable y ahora mismo pues salvas la vida, pero como dice Cedace, cualquier vida salvada merece ser vivida, pero digo yo, en las mejores condiciones posibles. Sin y ahí duda. Entramos nosotros, ¿eh? Ahí entramos nosotros. Y luego me decías, la familia.
Las familias, sí.
Pues la familia es fundamental. Daros cuenta, hay que entender que el daño cerebral adquirido es una lesión súbita, en un momento determinado. Las personas que estamos tratando ahora mismo en el CEADAC, hace 6 meses, tenían una vida absolutamente normalizada, entendiendo por normalizada lo que hacemos la mayoría. ¿Eh? Y de pronto, un traumatismo, un ictus, una tumoración, una encefalitis, una infección, y la vida se trunca. Yo digo que es como un hachazo. La vida se trunca. Porque claro, no se trunca la vida de la persona, sino de todo su entorno. El más cercano, la familia, en nuestros casos, el entorno. Es lo que hablamos de familia porque es lo más común, pero el entorno. Entonces, lo que tenemos es un programa de apoyo a las familias. Una vez al mes se explican temas, se hacen grupos e intentamos, sin perder de vista la individualidad de cada familia y de cada persona, dar herramientas para poder manejar estas situaciones. Y se sale, ¿eh? Se mejora.
Se mejora,
de verdad que sí. De verdad que sí.
Qué importante, tú lo decías, si es así, ¿no? Ese apoyo de la familia para quien también le cambia la vida de forma súbita y sin esperarlo de un momento para otro. Hemos hablado de ese balance de estos 20 años, pero si te pido que mires al futuro más inmediato, ¿qué es lo que ves? ¿Qué retos crees que son los más importantes situados en el día de hoy con lo que ya sabemos de estos 20 años y mirando hacia adelante?
Bueno, pues fundamental continuar creando recursos especializados para que cada persona tenga, si precisa atención de rehabilitación de daño cerebral, pueda tener un recurso cercano a la persona, que no tenga que desplazarse, que esté cercano. Yo creo que esto lo vamos consiguiendo, pero todavía nos queda muchísimo camino por recorrer, muchísimo, muchísimo. Luego tenemos que seguir avanzando en investigación, que también vamos hacia arriba, pero todavía se puede avanzar mucho más. Por ejemplo, las nuevas tecnologías para la rehabilitación del daño cerebral son vitales. Algo tan sencillo como un teléfono móvil puede ser una herramienta de apoyo para una persona que no pueda hablar, que tenga dificultades de lenguaje. Y el teléfono móvil lo tenemos todos a mano, ¿verdad? Con lo cual no estamos hablando de algo muy sofisticado. Sin embargo, puede mejorar mucho la calidad de vida de estas personas. La robótica es otra vía de investigación, pero también se van haciendo avances. Y luego, pues teniendo en cuenta que tenemos muchas personas con daño cerebral adquirido en etapas jóvenes de la vida, hay que cuidar la integración laboral y la vuelta a la actividad. No es una discapacidad al uso, entonces tenemos que cuidar esa parte de integración laboral, uh-huh, o al menos de integración en la comunidad. A veces pues cursa con una invalidez y no pueden volver a trabajar, pero siempre se puede tener actividad. Cuidamos mucho, por ejemplo, en el centro, el tema del deporte. No como terapia, no como su tiempo libre, sino como apoyo a la terapia,
ajá,
que es diferente concepto. ¿Para qué? Para conseguir que estas personas sean capaces de tener, siempre respetando gustos, una afición que luego, cuando vuelvan a casa, dejen ya su periodo rehabilitador, pues consigan tener una actividad normalizada.
Ajá.
En todos los municipios ahora mismo tenemos polideportivos. No pretendemos hacer algo especializado en ese sentido, sino utilizar los recursos que toda la población tenemos cercanos.
He anotado aquí un montón de cosas. Has hablado de volver, ¿verdad?, a ser parte activa en la medida en la que se pueda de la sociedad. ¿Sabemos o qué nos falta como sociedad para también facilitar ese proceso?
Bueno, yo esto creo que no solamente es para el daño cerebral adquirido, que también, sino en general para toda la discapacidad. A la sociedad nos hace falta concienciación. Os voy a hablar de algo gráfico, a lo mejor más gráfico que el daño cerebral en sí. Cuando tú, en Madrid, por ejemplo, en Madrid tenemos autobuses accesibles, autobuses adaptados. Y yo digo, ¿de qué me vale tener un autobús adaptado si yo sé que una persona en silla de ruedas va a tardar más tiempo en subir al autobús y el resto de los de las personas, de los viajeros, van a protestar? Hombre, tenemos que aprender a ser un poco generosos, ¿eh? Uh-huh. No solamente hay barreras arquitectónicas, hay barreras sociales. Y yo creo que tenemos que luchar para al menos limar estas barreras sociales. Con el daño cerebral, además, tenemos un hándicap añadido. Y es que cuando la afectación es cognitiva, no lo ves, no es visible. Si es motórica, tú ves que la persona lleva un bastón, una silla de ruedas, lo percibes. Pero cuando lo que me falla es el lenguaje, y lo que no puedo es explicarme o entender, o cuando lo que me falla es que tengo un umbral de fatigabilidad distorsionado y necesito más tiempo que tú para entender algo, y entonces tengo a los de la cola de atrás, bueno, venga, dese prisa, pues todavía nos falta concienciación. Yo creo, y eso se hace a base de divulgar. Hemos celebrado el día 26 de octubre el Día del Daño Cerebral, y es uno de los objetivos, ¿no?
Claro.
Que la población, que la sociedad conozca, y esto no es algo, que tenemos más de 400.000 personas en España con daño cerebral adquirido, ¿eh? Cada año hay 100.000 personas que se incorporan, por favor. Es la epidemia silenciosa. Nos tenemos que concienciar, tenemos que divulgar y tenemos que saber. Tenemos que saber.
Para eso estamos, ¿eh? Para eso estamos aquí. Hemos utilizado la palabra discapacidad en varias ocasiones, y hace, sí, Inmaculada, apenas 10 días se aprobaba ese nuevo baremo para, uh-huh, fijar ese grado de discapacidad. Quiero saber, uh-huh, tu opinión sobre algo que ha sido, bueno, pues tan demandado durante tanto tiempo, sobre todo por el movimiento, ¿no?, asociativo de la discapacidad.
Sí, es verdad, ha sido demandado, y además yo creo que es necesario adecuarlo a las nuevas necesidades, a las nuevas, incluso me atrevería a decir, discapacidades. Es necesario, uh-huh, porque hay variedad. Yo tengo una visión científica. Entonces, ¿cuál es tu opinión? A mí me gustaría tener datos datos de aplicación para poderte decir, el papel todo lo aguanta. Simplemente, el que ya se haya tenido en cuenta esto, además esto está negociado, está consensuado, ya me parece un gran avance, ¿eh? Me parece un avance tremendo, pero necesito datos para dar una opinión certera de la aplicación. De la aplicación y ver realmente esto como si verdaderamente se ha acertado en el baremo, que espero que sí, ¿eh? Espero que sí.
Para eso necesitamos tiempo, ¿eh? Para ver cómo se va ejercitando, se va desarrollando esa aplicación. Inmaculada, un placer saludarte. Es siempre un gusto hablar contigo y más, como decía al inicio, para hacerlo con motivo de una celebración, 20 años del CEADAC. Yo insisto, solo los primeros 20 años de un trabajo, además, pues como tú nos has explicado, que merece de verdad una celebración por todo lo alto. Me ha encantado saludarte, aunque sea a través del teléfono. Inmaculada Gómez Pastor, directora gerente del Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral, el CEADAC. Un abrazo enorme, Inmaculada.
Muchísimas gracias, Juan, y muchísimas gracias por darnos la oportunidad a las personas que nos dedicamos al daño cerebral mediante un medio de comunicación, darnos voz, que es súper importante.
Pues aquí,
muchísimas gracias.
Estos micrófonos los tienes cuando quieras.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego, adiós.
¿Con quién procura mi bien? ¿Con quién se queda a pesar de todo? Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues. Y se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti? Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues. Y se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. La gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. ¡Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú, gente que hace lo que sienta aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida sin hacer daño, y si sube la marea no va a soltar tu mano, gente que avienta las nubes negras porque tiene el poder de la luz. ¡Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti? ¡Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre a su menú del día, gente que hay
los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Silencio. En el centro de la habitación, mi corazón se hace pequeño, naciendo y muriendo el invierno. Nace y muere la razón. Silencio. El universo entrando por la puerta de mi boca, y el aire respirando como el agua enredada entre las lágrimas calladas de mis ojos. Silencio. De madrugada, la luz del hospital suena afilada. No hay frío junto a ti, papá, si un sueño en lo dormido de tu alma. Silencio. La mano grande de tu cuerpo con tocarla me abraza, y el aire frío saliendo de ti me besa con las alas del aire que busca vivir rozando pétalos al mismo tiempo. Silencio. Te beso, me sientes y tu mirada es la última, última vez que me ves. Silencio. Siento el viaje que te espera y tu energía transparente cerca de mí. Siento el calor de las dos velas velando y tu media sonrisa con el beso que te di. Silencio. Ahora es solo silencio. Cada amanecer, tu voz y silencio. Esperar a que me nombres y se acorte la distancia que ahora nos separa. Silencio y despertar. Agarrándote la mano y mientras me miras, me dices que sí. Que me has visto vivir y no olvidas. Que volveremos a reír.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Vamos a hablar de, bueno, de actividad y madurez, de algo que nos incumbe a todos, de algo que podemos hacer todos. Vamos a través de la recomendación de un libro, vamos a aprender muchas cosas sobre cómo gestionar aspectos vitales de nuestra vida, como bueno, el estrés, la ansiedad, cómo ir dibujando cada uno ese camino que nos pueda llevar a eso tan ansiado, ¿no? Que es la felicidad. El libro es En la cumbre de la felicidad, un camino para vivir con serenidad y reconectar con tu propósito vital, de Ferran Cases. Un libro publicado por Grijalbo, y el escritor, divulgador y creador del método Bye Bye Ansiedad, autor también de un libro con el que, gracias al que tuvimos la oportunidad de charlar con él, El cerebro de la gente feliz, pues está al otro lado del teléfono. Ferran, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Vosotros?
Estupendamente.
Genial.
Muy bien, más después de haber leído tu libro, porque, bueno, decía, y creo que es así, que das muchas pistas, ¿no? A través de una historia, porque yo cuando tengo el libro en las manos, Ferran, veo En la cumbre de la felicidad, un camino tal para la serenidad, digo, bueno, voy a abrir un libro de un psicoterapeuta al uso, en el que me van a explicar qué es la ansiedad, qué es el estrés y cómo hay que aprender a gestionarlo. Pero no, tú a través de una historia nos llevas por ese camino, pues así yo creo que de una manera mucho más fácil, ¿no?
Sí, al final, este es mi cuarto libro publicado, y evidentemente he hecho algunos, como se comentabas ahora, ¿no? Pues como el anterior, que tuvimos la oportunidad de hablar del cerebro de la gente feliz y poder hablar de neurociencia y cómo funciona el cerebro. Y justamente en este libro, ¿no? En el del cerebro de la gente feliz, yo jugaba como que contaba una historia sobre lo que me había pasado a mí con la ansiedad, y la doctora Teller pues ponía un poco de luz en el camino, diciendo cómo se podía mejorar esa situación, ¿no?, con la neurociencia. Y me di cuenta que mucha gente pues se sentía muy reflejada en mi historia, ¿no? La gente decía, Ferran, es que he leído tu historia, me siento súper reflejada y me ha ayudado un montón escucharte. Y digo, ostras, digo, ¿será que muchas veces los humanos pues nos sentimos mucho más identificados en una bonita historia que podamos vivir a través de la lectura y a lo mejor aprender más, ¿no? Y así me lancé a este libro de decir, bueno, pues ¿por qué no novelamos, no? ¿Por qué no hacemos un libro de autoayuda novelado, no?
Sí.
Y eso es un poco el reto.
No, yo creo que es un acierto. De verdad,
bien,
creo que es un acierto, porque es verdad que te sientes identificado con el protagonista de manera inmediata, igual que esa gente que te decía a ti, ¿no? Me siento identificado contigo y con tu historia, y identificas también perfectamente los perfiles de los demás protagonistas, de los demás personajes, perfiles que tenemos todos o casi todos, ¿no? Cerca y próximo a nosotros.
Sí, la idea era, bueno, es una historia coral de 5 personajes, ¿no? Y al final creo que cada personaje puede identificarse con distintos tipos de ansiedad, ¿no? De personas que hemos sufrido ansiedad. Ahora me preguntan mucho, ¿no? ¿Qué hay de ti en esta historia? Pues digo, pues mira, en cada uno de los personajes hay mucho de mí, ¿no? Porque con todo lo que yo he pasado, los he repartido en 5, ¿no? Pero sí, la idea es esta, ¿no? Que todos nos podamos sentir identificados en algún punto y al final hacer este aprendizaje, que en este libro creo que va un poco más allá, que ya no solo salir de la ansiedad, superar la ansiedad, sino aprender a vivir sin ella y hacer un paso más, ¿no? A tener una vida, como dice el subtítulo que han puesto, ¿no? De vivir una vida con serenidad, ¿no? Con paz, con alegría, con ilusión, ¿no?
Porque es posible llegar, Ferran, a esa cumbre de la felicidad.
Aquí me obligas a hacerte un poco de spoiler.
No, bueno, bueno, entonces no.
Vamos a hacerlo, no te preocupes. Claro, los protagonistas no llegan nunca a la cumbre, ¿no? De la montaña. Es un grupo de gente que pasa una pequeña aventura, ¿no? En el Monte Olimpo,
sí.
Allí hay un aprendizaje, pero nunca llegan, ¿no? A la cima. Y esto intento que sea un poco la metáfora de la vida, ¿no? Que muchas veces estamos con ese rumrum en la cabeza de cuando cambie de trabajo conseguiré esto y haré lo otro, cuando tenga un hijo haré lo otro, cuando me compre el coche nuevo pasará esto, cuando tenga la casa de los fines de semana. Y al final te das cuenta que, bueno, la felicidad estaba en el camino, en conseguir esos objetivos, no en conseguirlos en sí, ¿no?
Uh-huh.
Y es un poco la metáfora, ¿no? De disfrutar del camino, disfrutar del día a día, que cada día es maravilloso, ¿no? Y poder disfrutarlo y no estar pensando siempre en cuando llegue ese momento seré más feliz, ¿no?
Que se puede salir de esa situación de estrés continuado, casi patológico, de esa ansiedad, es evidente que sí, que se puede salir. Tú eres testigo en primera persona, ¿no? Tú has vivido esa experiencia como millones de personas. No hace mucho leía una estadística que han sacado y es abrumador. Algo así, no quiero equivocarme porque no la tengo delante, Ferran, pero decían que a nivel de Europa, 1 de cada 5 europeos reconoce que sufre ansiedad patológica. Pero los españoles, 2 de cada 5.
Más. Exacto, sí señora, sí, 2 de cada 5. Sí, es que claro, es que piensa que, o sea, la ansiedad siempre ha estado con nosotros, ¿no? No es algo nuevo, ¿no? Siempre ha sufrido ansiedad. Yo empecé a los 15 años y tengo 40, o sea, imagínate, ¿no? Cuando tuve ansiedad yo al principio de los 15 añitos ni se hablaba de ansiedad. Yo cuando empecé a divulgar y a dar charlas me acuerdo que era como un poco tabú, o sea, que la gente venía un poco de, ostras, este chico va a hablar de ansiedad, de verdad. Y ahora puedo hablar libremente, ¿no? O sea, en ese sentido hemos mejorado porque empezamos a hablar de ello. Pero es verdad que el tipo de vida que tenemos, el ritmo de vida que llevamos, el uso de la tecnología que estamos teniendo ahora mismo, pues no nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a estar a un ritmo muy acelerado y eso nos provoca ansiedad. Y después hay un tema también social que creo que es importante comentar, que es el miedo, ¿no? Es decir, la incertidumbre, ¿no? Tenemos que aprender a que nada es 100% seguro, ¿no? Siempre estamos intentando controlar todo. Yo creo aquí, por ejemplo, con la pandemia que hemos pasado hace poco, ¿no? Y ese confinamiento que estuvimos todos en casa encerrados, todos lo recordamos bien, fue un buen ejercicio, ¿no? De decir, ostras, ¿quién esperaba que esto sucediera, no? Pues nadie lo estaba esperando. La vida es así, ¿no? Nos da sorpresas. Y eso es un aprendizaje que tenemos que hacer. Y yo creo que, bueno, nos toca, estamos en un momento social que nos toca esto y por eso está hablando más de la salud mental, yo creo, ¿eh?
Sí. Ya que hablas del miedo, yo no quiero hacer spoiler, ni mucho menos, pero yo sí que tengo, me he anotado por aquí, Ferran, yo soy mucho de anotar, cosas de los
bien,
libros y subrayar y todo eso.
Mías, yo también, de doblarlos y maltratarlos.
Eso es, usarlos, sí.
Sí, señora, sí, señora.
Y muchas, muchas veces. Entonces, sabiendo que iba a hablar contigo, me he anotado algunas cositas, más allá de la historia, que son como frases o temas sobre los que quiero reflexionar contigo. Y ya que has hablado del miedo, en el libro hay una parte en la que encontramos 5 estrategias para gestionar el miedo. 5 puntos importantes, ¿no? ¿Cuáles son?
Mira, yo he propuesto 5. Esta pregunta se me ha repetido mucho. Y es más, en breve voy a hacer la presentación del libro y me traigo a 5 amigos.
Sí.
¿No? Porque en el libro se habla de los 5 mensajeros, ¿no?
Sí.
Que hay estas cinco soluciones. Y voy a hacer una presentación con 5 personas para que... 5 de mis mensajeros personales, ¿no? Para que puedan hablar de ellos. Yo creo que es muy personal de cada uno. Y es la respuesta que me gusta dar, ¿no? Es decir, busca tus 5 puntos, ¿no? Al final, evidentemente, hay puntos en común. En este libro, por ejemplo, me he permitido hablar mucho de la cultura griega clásica, de la filosofía griega, porque, bueno, con qué pasa en el Monte Olimpo, y bueno, me gusta mucho leer sobre filosofía griega, pues me lo he permitido, pero bueno, yo así a bote pronto, sí, claro, es que decir así como pam, 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 me cuesta mucho. Pero sí que te diría, pues bueno, la aceptación que hablábamos antes,
sí,
¿no? Es una cosa importante por el miedo. Aprender a afrontar ese miedo podría ser otro punto importante, ¿no? Pero lo que sobre todo es muy importante es que cada uno entienda de dónde viene ese miedo y cómo él se identifica con el mundo y cómo él tiene que enfrentarse ese miedo. Porque ya te digo que en 11 años acompañando a gente a salir de la ansiedad, te das cuenta de esto, ¿no? Que es un camino muy personal y que si realmente tuviésemos la varita mágica de decir, no, mira, esto es A, B, C, D, E, ya lo estaríamos haciendo todos.
Pues permíteme que yo te diga 2 de las 5 que tú has dicho, que son de esas que yo he subrayado.
Que te han gustado, ¿eh?
Aprender a tolerar la incertidumbre, ¿eh? Porque esto de querer controlarlo todo no es bueno ni para uno ni para nadie, y eliminar todo aquello que no te sirva.
Bueno, claro, imagínate, ¿no? Y qué trabajo, ¿no? Esto lo hemos hablado antes, ¿no? Eliminar la incertidumbre, y lo has dicho muy bien, tú has dicho la palabra mágica ahora, ¿no? El control, ¿no? Intentar tener todo controlado, pues ya es imposible. Y eliminar esto que nos sobra, pues este también un poco de minimalismo, tanto emocional como físico, ¿no? Como tangible, pues también es importante, porque al final tenemos mucho ruido mental, ¿no? Que dicen los budistas, ¿no? Ese ruido al alrededor. Intentar vivir con lo que realmente necesitas, ¿no? Creo que conectar es muy espiritual esto, ¿eh? Pero conectar con esto es importante, ¿no? No sé, ya te digo, es muy personal de cada uno, ¿eh? Y aquí los personajes, como son ficticios, puedo uh-huh. hacer que digan estas cosas y me quedo tranquilo. Pero creo que es muy personal de cada uno.
Voy a seguir haciendo reflexiones contigo sobre mis apuntes, ¿te parece?
Venga, me parece genial.
A ver, de la respiración también hemos hablado muchas veces, sí. Pero esto que pones, que es muy bonito, ¿eh? La respiración es el idioma con el que nos comunicamos con el cerebro. Quiero reflexionar contigo o que nos expliques qué tiene de positiva la respiración del bostezo.
Pues lo tiene todo de positivo. A veces hago la broma y digo, es que no sé cómo no cambio todos mis talleres y solo hago respiración. Porque justamente es esto, ¿no? Fíjate que cuando tenemos un ataque de ansiedad, y esto lo contaba muy bien en El cerebro de la gente feliz, en el libro anterior la doctora Teller lo explicaba muy bien, cuando tenemos un ataque de ansiedad nuestro cerebro dispara una señal de alarma, ¿no? Resumiendo, dispara una señal de alarma y lo que hacemos es empezar a hiperventilar. ¿Por qué hiperventilamos? Para calentar el cuerpo, generar sangre, calentar el cuerpo y salir corriendo o atacar a eso que creemos que es el estímulo que nos está atacando, ¿no? Parece que es un peligro real, pero no lo es, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando yo hago una respiración parecida al bostezo, lo que hago es desacelerar el ritmo cardíaco. En consecuencia, enfriar el cuerpo y mandarle una señal de retorno a mi cerebro diciéndole, oye, que se ve que al final esto no es un peligro real, no hace falta que corramos ni que nos pongamos nerviosos, ya lo solucionaremos de otra manera. Y esto que he contado así parece como, ostras, ¿qué dice este tío? Está comprobado científicamente que funciona. Entonces, hacer una respiración, que el secreto sobre todo es una expiración larga y lenta, hace que la sintomatología de la ansiedad o cuando tenemos un ataque de pánico se disminuya muchísimo o incluso desaparezca.
Uh-huh.
Entonces, la respiración es importantísima, pero sí que es importante que sepamos todos de que no es aplicarla cuando me está sucediendo, sino es practicarla en forma de hábito de manera diaria para que mi cerebro comprenda que este tipo de respiración sirve para calmarme y la aplique de manera automática. Aquí está la clave, aquí está uno de los secretos.
¿Aplicarla de manera rutinaria, que forme parte de ese 4x5?
Eso es esencial.
A ver, vamos, cuenta qué es esto del 4x5.
Vamos a contarlo. Lo del 4x5 lo ideé hace muchos años, porque claro, muchas veces los que nos dedicamos a esto, ¿no? decimos esas cosas de cuando te levantes por la mañana, meditas un poco, haces un poco de deporte, haces un poco de yoga y lees un poco. Y toda la gente decía, ¿querrán todo esto por la mañana? Yo tengo tres hijos, por la mañana no puedo hacer esto, ¿no? Y yo les decía, ya, yo también tengo tres hijos, os voy a contar cómo lo hago yo. Y de esto del 4x5, porque dije, vale, cuatro tipos de ejercicio que puedes hacer en 5 minutos, ¿no? Y que como mucho te llevará 20 minutos cada mañana, que todos tenemos 20 minutos, nos podemos levantar 20 minutos antes. Y claro, una de las técnicas es la respiración, ¿no? Yo siempre digo, respira, haz un poquito de estiramientos, de yoga, estiramientos está bien, un poquito de deporte y un poquito de meditación. Y esto, en realidad, que parece como, a lo mejor lo vemos como muy New Age o muy esotérico, en plan de, ah, sí, ya está el chico diciendo que tienes que meditar. Pues que sabemos científicamente que esto está comprobado, que pasan cosas en nuestro cerebro y que ya enfocamos el día de otra manera, ¿no? Nuestro cuerpo ya reacciona de otra manera. Entonces, es un ejercicio sencillísimo que de verdad, que los pocos que me hacen caso, que son pocos, pero los que me hacen caso y lo aplican cada uno, es como, ostras, qué diferencia, ¿no?, en pocos días.
Bueno, pues todo está en empezar, ¿verdad? Y como todo en la vida, ese hábito
falta,
se crea,
fuerza de voluntad, eso es.
Se crea poco a poco, pues ese 4x5, que es una de las muchísimas cosas que los lectores van a encontrar en este libro, en la cumbre de la felicidad. A ver, otra de las reflexiones, pero reflexiones además de estas profundas, yo creo que de lo más difícil que se propone en el libro, no lo sé, es conectar con tu propósito de vida. Porque claro, la gente puede preguntarse, Ferran, y te lo habrán preguntado mil veces, ¿cómo sé yo cuál es mi propósito de vida? Lo que me gusta, lo que no me gusta, pero es útil
es
para alguien. ¿Cómo?
Es complejo.
Claro.
A mí me gusta definirlo como, hay algo que te haga levantarte cada mañana. Hay algo que te mueva a levantarte cada mañana. La gente me dice, no, es que yo, mis hijos me hacen levantar cada mañana. Bueno, a lo mejor criar tus hijos, verlos crecer, ver cómo se hacen adultos, es tu propósito de vida. Muchas veces yo creo que el error es que asociamos propósito de vida a trabajo. Esto nos sucede mucho. Y no tiene por qué. Yo veo gente muy feliz que a lo mejor es, pues no sé, tiene un trabajo que empieza a las 9 y termina a las 2 y el resto del día se dedica pues a sus hijos o a hacer macramé, no lo sé. Y no se gana la vida con el macramé. Entonces yo buscaría esto, ¿no? ¿Qué te apasiona? ¿Cuál es la cosa que te apasiona, no? ¿Qué te mueve? Y hay muchas cosas que nos pueden mover, que esta es la otra trampa, ¿no? No hay una sola cosa, ¿no? Es que tengo que buscar un propósito de vida y es uno. No, hay muchas cosas que nos pueden gustar y puedes coger estas cosas que te gustan y convertirlas en este propósito, ¿no? No es un camino fácil. Ahora no me acuerdo, estaba pensando en el autor que cito en el libro. Hay un autor, creo que es americano, que dice lo de, si no tienes un propósito, lo primero que debes hacer es buscar tu propósito. Y así ya tienes un propósito, que es buscar tu propósito. Ahora no me acuerdo del autor ahora, es muy famoso de pobre, pero se me ha ido el nombre. Pero bueno, está aquí, ¿no? Es decir, al final todos tendríamos que pensar, oye, yo estoy aquí de paso, ¿no? ¿Cuántos años estaré aquí? ¿100 años, si todo va bien, no? ¿120, apurando mucho, o 110? Pues oye, voy a disfrutar de la vida, ¿no? Y voy a ver cómo puedo hacer esto. Y me voy a disfrutar, hay muchas, ¿eh? No solo con el trabajo, ya te digo, que si no, es lo típico del código postal, ¿eh? De que solo pueden disfrutar los que tienen, ¿no? Un poder adquisitivo alto. No, va para todos esto.
Es verdad que cada uno debe encontrar, yo te lo digo sinceramente, creo que no es fácil, pero
no, para nada.
No. Pero es importante, como dice Ferran, sí, conectar con ese propósito de vida. Antes de terminar, quiero otra de las cosas que me he apuntado y que son de estas para tener ahí siempre. ¿Qué es el pentágono vital y cómo has dibujado tú ese pentágono?
Vamos a hacer un spoiler brutal del libro, Bueno, el pentágono vital es otra de las teorías que nosotros enseñamos mucho en los cursos y que son estas 5 actitudes que hablábamos antes, que están resumidas en este pentágono. 5 actitudes que harán estar o pasar por la vida de una manera más tranquila, más en paz. Al final a mí me gusta mucho esta palabra de serenidad, ¿no? Y hay uno de los personajes que dibuja este pentágono, ¿no? Y les hace reflexionar a los demás sobre ello. Yo creo que va bastante relacionado con lo que hemos dicho antes. Uh-huh. Así que vamos a dejar, si te parece, vamos a dejar que
lo
encuentren. Porque creo que esta parte justamente es una de las bonitas del libro. Por el feedback que estoy recibiendo, mucha gente me escribe diciendo, estás aquí, hice un clic. Y me gustaría que lo vivieran. Es bonito.
Pues que lean primero En la cumbre de la felicidad. Ese es el primer consejo. Lean este libro, En la cumbre de la felicidad. de Ferran Cases, que busquen, bueno, pues no solo ese pentágono vital que se van a dar con él, no se preocupen.
No vayan al final.
No. Cuatro, esos mensajeros de los que también se ha hablado así de forma muy rápida, estos puntos de reflexión que yo tenía anotados, ese 4x5, muchas cosas y una historia con la que muchos se van a sentir identificados. Ferran, como siempre, un gustazo charlar contigo. Lo haremos, sin duda, creo que no tardando mucho, porque no tardarás mucho en tener un nuevo libro.
No, nada. Nos veremos en el año que viene, pero prontito además.
Muchísimas
estoy
gracias.
Estoy cogiendo gusto.
Enhorabuena.
Gracias a vosotros. Un placer como siempre. Un abrazo.
Que por una canción se puede aún morir de amor. Y así saber que tu voz llegará a mi pobre corazón que ahí va andando por la vida mirando que a veces lo que dicen no es igual a lo que hará. Y así algo tendrá que cambiar en este mundo desigual. Creo con buen corazón, porque sé que no soy el mejor, tampoco el peor, tan solo soy lo que soy, es así, no quiero fingir, no voy a mentir, tan solo soy lo que soy, es así. Andando por la vida mirando, buscando lo más simple que es por donde hay que empezar. Y así, tratar de llegar a los demás, sin importar qué hay detrás. Andando por la vida mirando, la gente que se pierde de tanto buscar y andar. Y así, que vienen y van y me pregunto dónde irán. Creo aún en la voz de las personas con buen corazón, porque sé que no soy el mejor.
Pues seguimos andando, ya lo dice Diego Torres en esta canción, seguimos caminando, acabamos de caminar un tramo del camino con Ferran Cases buscando esa cumbre de la felicidad y ahora vamos a, como digo, seguir caminando intentando averiguar cómo podemos luchar contra el desperdicio alimentario que a la vez nos ayuda a combatir el cambio climático, esto de lo que tanto hablamos, ¿verdad?, últimamente, y que el pasado lunes además celebrábamos ese Día Internacional contra el Cambio Climático. Pues nos vamos a centrar en este asunto en los próximos minutos y lo vamos a hacer con la responsable de comunicación de Fénix España, con Noelia Gómez, que está al otro lado del teléfono. Noelia, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte, gracias por estar ahí. Primero cuéntanos, porque he dicho que eres la responsable de comunicación de Fénix España, cuéntanos qué es Fénix España.
Vale, mira, Fénix es una empresa que se dedica a ofrecer soluciones a fabricantes y distribuidores de alimentos para reducir su desperdicio y así ahorrar en sus costes de gestión de residuos.
Muy bien explicado, ya lo hemos entendido. ¿Por qué relacionamos esta lucha contra el desperdicio alimentario con el cambio climático? ¿En qué medida afecta uno sobre el otro?
Pues el desperdicio de alimentos causa precisamente el 10% de los gases de efecto invernadero, según la ONU, así que supongo que esto es un gran qué, ¿no?
¿Un 10%?
Sí, según la ONU, un 10%, así es.
Es un dato interesante, vamos, importantísimo, ¿no? Vital para tener en cuenta. ¿Qué podemos hacer todos? Que esto imagino que se lo están preguntando los oyentes. ¿Qué podemos? ¿Tenemos capacidad de luchar contra el cambio climático a nivel particular?
Sí, en principio, A nivel es lo que te iba a preguntar. A nivel particular, pues bueno, hay bastantes cosas que podemos hacer en nuestro día a día, ¿no? Lo primero sería, antes de utilizar, ¿no?, las típicas R, ¿no?, que sería un poco reutilizar, reciclar y reducir, que para mí la principal sería reducir. Es decir, antes de pensar en reutilizar y reciclar, digamos, ¿no?, pues sería un poquito reducir nuestro consumo, y partiendo de la reducción de ese consumo, ¿no?, pues ya luego reutilizar, ¿no?, y reciclar, ¿no? Uh-huh. Eso sería una base, ¿no?
Que tú lo has dicho, lo has dicho muy bien, así no se nos va a olvidar. Las tres R's.
Sí, sí, sí.
¿Cuál sería el segundo punto?
Pues otro punto podría ser ahorrar, ¿no? Ahorrar en nuestro día a día, en todos los, ahorrar los recursos que nos da el planeta, como podría ser pues en energía o en agua, pues el clásico, ¿no? Pues apagar la luz del lavabo, ¿no?, cuando nos vamos del lavabo, o apagar las luces de casa. En el tema agua, ¿no?, pues por ejemplo el clásico que nos decían nuestras madres cuando éramos pequeños, ¿no?, pues cuando te estés lavando los dientes apaga, corta el agua, no la dejes encendida, ¿no?, o no te estés 2 horas duchándote, pues sería un poco el ahorro de energía, ahorro de agua, ¿no?, los recursos naturales que nos presta la tierra, ¿no?
Uh-huh. En cuanto al uso, en la utilización de productos, ¿por qué apostáis? La explicación es clara, pero yo creo que es importante tenerlo muy presente. ¿Por qué debemos apostar? Decía, apostáis en vuestra recomendación, porque utilicemos productos de temporada y de proximidad.
Bueno, al fin y al cabo, los alimentos de temporada, ¿no?, están en la temporada por algo, ¿no? Nos aportan un tipo de nutrientes, unas propiedades que no tienen, por ejemplo, otros productos, ¿no? Por eso estar en esa temporada, para aportarnos los nutrientes y las propiedades que necesitamos. Y luego locales, ¿por qué? Porque vamos a consumir un producto que viene de, por ejemplo, ¿no?, un mango que viene de Sudamérica, cuando podemos consumir un mango que venga de Murcia, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, el tema local es para ahorrarnos el transporte y la contaminación del mismo, así como su frescura, porque cuando se transportan los alimentos se pierde la frescura en sí. Y luego de temporada, ¿no?, pues para aprovecharnos de todos esos nutrientes y propiedades que tiene el alimento de temporada.
Uh-huh. ¿Y qué hacemos con los plásticos, Noelia?
Bueno, al fin y al cabo es lo que hemos dicho, ¿no? El reducir el consumo también tiene un poco que ver con esto, ¿no? Pues al fin y al cabo, nuestras abuelas, ¿cómo iban a comprar leche? Se llevaban su recipiente, ponían la leche, iban a buscar la leche, ¿no?, con su propio recipiente, y se la llevaban a sus casas, ¿no?, o en los cereales, aparte de que los consumían en sus propias casas y demás, si los iban a buscar a una tienda, pues se llevaban sus propios recipientes para llevárselos a su casa. Y esto ha cambiado muchísimo por el hecho, ¿no?, de frenético y la vida frenética que llevamos actualmente, ¿no? Entonces, esa vida frenética nos lleva como a consumir rápido y a llevárnoslo todo rápido sin pensar, ¿no?, en que cada recipiente que estamos consumiendo es un plástico más que perjudica a nuestro medio ambiente. Y al fin y al cabo, ya no solo son los plásticos, sino que si, por ejemplo, nosotros cuando fuéramos a comprar nos lleváramos nuestros propios recipientes para llevarnos los alimentos a nuestras casas, estaríamos reduciendo en sí esos materiales, porque al fin y al cabo sí, el cartón, por ejemplo, es menos contaminante que el plástico, pero sigue siendo un recipiente más, ¿no? Uh-huh. Un recipiente de un solo uso, digamos.
Ya. El último punto que podemos abordar es ese desperdicio, no desperdiciar alimentos, evidentemente. Te voy a preguntar ahora cómo hacerlo, porque tengo delante las cifras del Ministerio de Agricultura. Dice que 3 de cada 4 hogares En 3 de cada 4 hogares, y no voy a hablar en tercera persona, voy a hablar en plural, desperdiciamos alimentos. un 13,18 millones de hogares siguen desperdiciando alimentos, aunque también es cierto, y Noelia, nos gusta quedarnos también con la parte positiva, es que en el último, en los últimos años parece que estamos más concienciados, ¿no?
Sí, parece que bueno, que la sociedad se está dando cuenta de que realmente los recursos de la tierra se acaban, y al fin y al cabo, ya que los tenemos, vamos a aprovecharlos. Y lo que decíamos, ¿no? Pues en primer lugar, ¿no? Pues comprar lo que necesitamos realmente y no comprar y aprovecharnos pues el clásico de las ofertas, ¿no? El 3x1 y demás, que al fin y al cabo te vas a tu casa con un montón de alimentos que luego a lo mejor no vas a consumir, ¿no? Entonces, es un poco el saber comprar, el hacerse pues el clásico, la lista de la compra. Ir a comprar solo lo que necesitamos, cocinar lo que vamos a comer y si no, guardarlo en tupperes para bien conservados para que estén en perfecto estado, consumirlo y demás. Entonces, bueno sería un poquito,
tenemos un montón de deberes, ¿eh? Nos has puesto un montón de deberes, Noelia, eso está bien. A veces es verdad que aunque uno parece que tiene claro algunos términos y algunos conceptos y algunas ideas claras, pues no está de más. Es más, está muy bien que nos lo recuerden. Noelia Gómez, responsable de comunicación de Fénix España, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por ayudarnos a que todos ayudemos a, bueno, cuidar esto que es también de todos y que es una obligación cuidar, que es nuestro planeta. Muchas gracias, Noelia. Un abrazo.
Gracias a ti, Juan, y por contar con nosotros.
Cambia el mundo. Save the world. sálvanos.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Hoy en este tiempo de ocio no les vamos a recomendar un libro, ya hemos hablado de uno antes, no nos vamos a ir al teatro, no vamos a hablar de música, vamos a hablar de compartir, de sentarse en torno a una mesa y de hacerlo en una mesa muy original que vamos a disfrutar todos, independientemente de cuántos vayamos y de la edad que tengamos. Vamos a disfrutar por la calidad de la cocina, por lo original que nos puede resultar a nosotros y, bueno, pues porque siempre estar sentado con buena gente y con buena comida es uno de los mejores regalos de la vida. Nos vamos a ir a pleno centro de Madrid, a Casa Lafu, uno de los restaurantes de que les recomendamos hoy, uno de los restaurantes del Grupo Mandarín. Porque, bueno, vamos a ir poco a poco, avanzando novedades. Al otro lado del teléfono está la directora del Grupo Mandarín en nuestro país, Julia Sou. Julia, buenos días.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Vamos a invitar a los oyentes a conocer Casa Lafu, por si alguien no lo conoce. Está, bueno, iba a decir en plena Gran Vía, casi, ¿no? Está ahí en el pleno centro de Madrid.
Sí, de Gran Vía 61.
Pues ahí vamos a ir a disfrutar, yo decía, sentarnos todos juntos en una mesa, porque yo quiero que antes de hablar de la oferta culinaria, que podemos hablar después de Casa Lafu, quiero que intentemos explicarle a los oyentes qué es el huo huo o hot pot. ¿Qué es esto que a mí me recuerda al cocido español? ¿Estoy en lo cierto?
Sí y no.
Sí. Bueno. A ver, Julia, ¿por qué sí, por qué no?
Porque, claro, hay un caldo que claro, como servimos con horas de cocción, es un caldo muy centrado y sabroso, y en el medio una olla que abajo se calienta con una placa, que subimos a mesa una olla con caldo para cocinar ahí sobre mesa, y los ingredientes subimos todo, tienes que cocinar ahí sobre la mesa.
Ajá. Es una olla.
Ahí está la diferencia.
Dividida, sí, en dos partes. Está, sabía la
diferencia. Sí, suele una olla suele dividida en dos partes. También puede elegir solo un sabor, pero la gente suele elegir una olla combinada.
Ajá. ¿Qué sabores puedo elegir de esos otro, caldos?
Pero no picante, con caldo de pollo.
O de setas.
Sí.
Ajá. El picante, a quien le gusta el picante lo va a disfrutar, ya lo digo yo, Julia.
Sí, sí, sí.
Pica, pica,
bueno,
pica.
Se puede pedir diferentes grados de picante.
Sí, creo recordar que iba del...
Comemos picante, picante.
Sí, 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 creo que iba del 1 al 3 y el 1, yo no soy muy de picante y el 1 ya es picante,
Yo 3.
¿Tú 3?
Sí, sí.
Qué bar, bueno, esos dos caldos que lo ha explicado muy bien Julia, esa olla se pone en el centro de la mesa, esa mesa que compartimos todos, y decía, subimos todos los ingredientes. Ahora vamos a hablar de los ingredientes porque son muy diversos, pero para que esa olla siga caliente, hirviendo en el centro de la mesa, ¿cómo son las mesas de Casa Lafu?
Las mesas Casa Lafu, bueno, vamos con mantén, no se ve, pero haríamos una... Hay una placa encastrada en la mesa, en la encimera de la mesa. Sí. Entonces, con es eléctrico, la placa eléctrica, y se puede cocinar sobre esa placa, pero a través de mantén, el mantén no se quema.
Sí, sí, es verdad. Hay una placa incrustada, como dice Julia, en la mesa, el mantel está encima. Si tú no lo tocas, no sabes que está ahí hirviendo, ¿verdad? Solo lo ves en esa olla. Esos ingredientes podemos pedir verdura, evidentemente, podemos pedir pescado y marisco, carne. ¿Qué es lo que más te pide la gente, Julia?
Bueno, en China una olla no puede faltar lonchas de cordero, lonchas de ternera, Bueno, eso es fundamental. Si no son carnes, no es muy fina, muy fina, se hacen en hoyitos, si se mete, nada más meter medio minuto y ya es listo para comer. Y suele acompañar con una salsa. Tenemos tres salsas para elegir. Cada una elige su, incluso puede elegir dos gustos, no hay problema.
Es una experiencia, yo de verdad que se lo recomiendo a los oyentes, es una experiencia muy bonita y es muy original, ¿no?, para nosotros. No sé cuánto tiempo lleváis haciendo esto en Madrid, pero imagino, Julia, que la respuesta de los madrileños ha sido muy buena.
Sí, nosotros desde la apertura de 2015, así que cuando tenía 7 años llevamos haciendo esto. Y en China sí que comemos olla caliente todo el año, pero aquí la gente suele empezar la ola, ¿verdad? Platos salteados, tenemos otra oferta, pero ahora suele empezar la ola para elegir el jugo.
¿Es un plato típico de una región china en concreto, de Sichuan?
Sí, nosotros hacemos el estilo de Sichuan. Lo que pasa es que en China también norte tiene otro tipo de hot pot, hay mucha variedad, pero lo de Sichuan es más popular. Porque la gente engancha con comida picante, una vez comido y luego ya echa de menos, se engancha.
Sí.
Porque el picante de Sichuan es un picante muy especial, no es una picante como mexicano directo, una picante no te pica tanto, pero con mucha aroma, mucha 5 especies, una pimienta verde especial de Sichuan, hace un aroma muy especial.
Como decía, yo voy a invitar a los oyentes, hay una gran variedad de ingredientes, tofus, pastas, verduras, setas, carnes, pescados, mariscos, todo que se va a ir cocinando ahí en ese momento, compartiendo, como decía, alrededor de esa mesa con esa placa incrustada para tomarlo todo en in situ, ¿verdad? Y era hoy la intención hablar de este huohuo o hot pot de casa Lafu. Que bueno, yo quiero que todos disfruten ahí en Gran Vía. Julia, yo creo que debes venirte un día por aquí para hablar de lo que es la comida, porque yo te decía, te presentaba como directora del Grupo Mandarín, tenéis varios restaurantes más en Madrid y nos gustaría conocer esa oferta de cocina concreta de esas zonas de China, hecha con un producto de gran calidad y conocer la oferta, así que yo te invito a que otro día te vengas por aquí. Vale, Julia, ¿estás ahí?
Sí.
Vale, te espero entonces otro día. De momento invitamos a todos a casa Lafu. Un abrazo grande,
sí, claro,
Julia.
Claro. Os espero, gracias.
A ti. Nos vamos a despedir invitando, como decía, a esa experiencia, que es el huohuo o hot pot en casa Lafu. Gracias a todos por estar ahí, gracias por acompañarnos, volvemos la semana que viene, gracias a mi compañero Pablo Fernández que ha estado en el control, sean muy felices.